Stepi Anibarno, episodio 43.
Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Anibarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Hoy, en una nueva sesión de Arquicafé, Darío entrevista a Carlos Cámara. Hablarán sobre programas de información en urbanismo, como el GIS, y también sobre procesos de productividad, como Scrum. Os dejamos con ellos.
Perfecto.
Sube ahí la taza. Buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador de Stepi Anibarno. Os presentamos a Carlos Cámara, que nos acompañará desde Oxford, ¿no?
Pues sí, buenas tardes, Darío. Aquí estamos.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis por allí, lo primero?
Bien, bien. Confinados como vosotros, ¿no? Un poco diferente, pero es lo que tiene cuando una pandemia es global, ¿no? Que al final, más o menos, tiene las mismas consecuencias, la combatir para todos, sí.
Muy bien. Pues nada, nos gusta empezar nuestros Arquicafés preguntando un poco por el principio, ¿no? Que lo podemos asociar a tu etapa universitaria. ¿Recuerdas algo con especial cariño, algún profesor, alguna anécdota que nos quieras contar?
Pues, bueno, yo estudié ya hace años de eso, en 2004. No, que digo, eso fue cuando acabé. Entré en 1998, ya, suena.
Como yo.
Pues estudié en la Politécnica de Cataluña, pero tiene dos escuelas, la de Barcelona, que es quizá la más conocida, y la del Vallès, que es muy, muy pequeñita. De hecho, yo me apunté ahí precisamente por el tamaño, porque entrábamos 60 personas por curso, y pensaba pues que ese tamaño, pues que de ahí podrían salir cosas muy chulas, ¿no? Y la experiencia fue un poco así. Realmente la recuerdo muy, muy positiva. No soy muy fetichista en cuanto, no tanto a cuanto profesores, o por supuesto, pues, tuve buenos profesores, ¿no? Aunque para mí no eran muy conocidos, ¿sabes? Los grandes nombres solían estar todos en Barcelona, pero sí que teníamos muy buenos profesores. Os recuerdo pues con cariño a Miguel Usandizaga de Historia, pues Xavi Montéis, no sé, como buenos, pero lo que más recuerdo es un poco la experiencia en sí, ¿no? La experiencia de, pues, del hecho de ser tan pequeña, de poder conocer a todo el mundo de tu promoción, incluso de la promoción por arriba y por debajo, y hablar por los pasillos, eso me encantaba, ¿no? El aprendizaje que se producía en el aula y en paralelo, ¿no? Que supongo, bueno, no sé, quizá por eso al final es algo, yo creo que me marcó bastante y seguramente fue por lo que acabé cuando, justo al terminar la carrera, yo quería replicar eso y acabé montando un portal de arquitectura que quería replicar esos pasillos, ¿no? Un poco.
Ah, qué interesante, Carlos. Sí que había oído hablar del Vallès muy bien, la verdad. Tenía yo un profesor que se supone que daba clases allí, por lo menos eso decía, ¿no? Bueno, eso, y explica.
Además, ahora,
¿sí?
Yo creo que ha tomado cada vez un rumbo como más marcado, una identidad propia muy marcada, que lamento no haberlo vivido como estudiante, la conozco por otros motivos, por más proximidad, pero realmente tiene una manera de enseñar como muy práctica, muy relacionada con la sostenibilidad. Es muy interesante, la verdad. Lástima no haberla vivido yo como estudiante.
Uh-huh. Carlos, explícanos un poco tu labor actual, investigadora y docente. ¿Se puede vivir en España de la investigación siendo arquitecto?
Alguno habrá, alguno sabe. Y confirmará que se puede hacer lo que no es fácil o yo no lo estoy sabiendo hacer. Es difícil en el sentido... Bueno, a ver, hasta hace poco, o sea, yo he estado, es verdad, 10 años pues trabajando como profesor e investigador en la Universidad San Jorge en Zaragoza, ¿no? Entonces, pues durante esos 10 años he vivido de la docencia y la investigación en arquitectura. Pero no es fácil, es un mundo en el que pues hay mucha competitividad, hay también, no es mi caso, no era mi caso entonces, pero sí que hay mucha precariedad con contratos de profesores asociados que bueno, que son indecentes en mi opinión, ¿no? Insisto, afortunadamente no era mi caso. Pero digamos que es difícil por el mercado, por la competitividad y por las condiciones. Y eso, que es un campo muy bonito, por otra parte.
Sí, a mí me satura un poco el tema de las publicaciones y tal. Es tan rígido, tan estricto. Encima tienes que pasar por caja, ¿no?
Sí,
sí. Todo, como dices, uff, qué paciencia hay que tener.
Son uno de esos contrasentidos, ¿no?, del mundo académico. Que trabajas con el conocimiento a priori debería ser algo que crece cuanto más lo compartes, al contrario de lo que pasa con muchos otros bienes, y sin embargo le ponemos cerca, lo vayamos para compartimentarlo a través de pasarelas de pago, hay que pagar para consultar determinados artículos, que eso es la parte como más visible y más rara, pero cuando te metes en el mundo te das cuenta que es más perverso todavía, porque para poder publicar en esa revista, además de tener que dedicarle un tiempo considerable a leer, a producir unos textos, unos análisis y tal, en algunas revistas te hacen también pagar por ello, ¿no? O sea, es todo un poco un sinsentido en el que nos autoexplotamos todos, un poco por culpa del sistema y otra parte... por la vocación o por las promesas de un mundo mejor, pero que como sistema es bastante perverso, la verdad.
Vemos que hablas de interdisciplinaridad, es difícil esta palabra, ¿no? En la profesión, ¿no? Y en nuestro país, ¿estamos preparados o todavía nos creemos un poco por encima los arquitectos? Desde el punto de vista que yo creo que es fundamental la interdisciplinaridad, ¿no? El trabajo en equipo, como si dijéramos, ¿no?
Mira, yo creo, a ver, como esto es una opinión al final.
Estamos en el café, o sea, tampoco.
Exactamente. Pero sí que estoy convencido que cualquier problema que sea relativamente complejo y los que tienen que ver con construcción o con ciudad lo son, no se pueden abordar desde una única disciplina o desde un único punto de vista. Es muy difícil poder dar respuesta a algo complejo desde una mirada única. Entonces, para dar una mirada o para ofrecer una respuesta que sea válida, que no sea muy parcial, que no sea muy, muy sesgada, necesitamos colaborar con otros, con otras disciplinas, pero no colaborar, o sea, tú has dicho multidisciplinaridad, yo prefiero decir transdisciplinaridad, en el sentido de que no es trabajar uno al lado del otro o disciplinas cerca, sino juntos, al mismo nivel, hablar de tú a tú y hablar mucho y trabajar mucho. Esto yo no lo he sabido encontrar mucho en la arquitectura, en el mundo de la arquitectura, por desgracia. Y creo que es necesario. Y porque, insisto, tratamos temas que son muy complejos y esto no quiere decir que nuestra opinión no sirva y que haya otros expertos, sino que hay que ponerla en valor y saberla conectar con las aportaciones de otros. Porque normalmente una de las cosas que no me gustan de nuestra profesión un poco es que nos miramos demasiado el ombligo, que las referencias bibliográficas son siempre un poco las mismas, siempre son los mismos temas, y eso en mi opinión, surge de hablar poco con los demás, de interesarte, pero genuinamente. De hecho, cuando hablamos con los demás es un poco casi desde una situación de superioridad, de arriba abajo. Y yo no hablo de este diálogo. A mí me interesa más un diálogo transversal, interesarte genuinamente por lo que están haciendo otros, incorporarlo a tu discurso y luego añadir algo nuevo, ¿no? Co-construir al final. Yo estoy seguro que iremos hacia allá, porque todo se está complejizando cada vez más, y desde cosas tan prosaicas como la gestión de las obras hasta temas de gestión de ciudad. Todo esto es cada vez más complejo y difícilmente se va a poder abarcar desde una sola disciplina.
Claro, yo lo veo muy claro en el urbanismo, por supuesto, y entre comillas a lo mejor es donde se ha llevado un poco más a cabo con la actuación a lo mejor de geógrafos, licenciados ambientales y tal. Sabemos de tu interés por el urbanismo. ¿Hacia dónde va el urbanismo? Cuéntame. Que...
Ojalá lo supiera. No lo sé, pero lo que sí sé es que...
¿Hacia dónde quieres que vaya, si no?
Lo que sí que está muy claro es que cada vez, que ya tiene mucha importancia y que cada vez va a tener más importancia. La situación que estamos viviendo ahora con la COVID me parece como muy, muy paradigmática, en el sentido de que existe una pandemia que es global a nivel mundial. Podrían hacernos creer que como es global y que los virus pues no entienden, no hacen distinción de clases, no hacen distinción de género, no hacen distinción de esto, nos afectaría a todos por igual. La realidad dice todo lo contrario, que las consecuencias de esta pandemia son muy desiguales y no pasa por azar, sino que son desiguales que, por ejemplo, las consecuencias son mucho más catastróficas en zonas muy concretas con determinada de determinadas ciudades, del extrarradio ciudades, de determinadas etnias. O sea, todo esto no es casual. Y ahí la ciudad, el cómo, o más que la ciudad, la urbanización tiene mucho que decir. De hecho, ahora que ya estamos, pues como o queremos creer que estamos saliendo, nos convencemos de que estamos saliendo de ello, se empiezan a producir debates como muy interesantes, ¿no? Con la excusa de la pandemia, pues estamos empezando a discutir cómo debemos movernos, en transporte público o se está poniendo en duda. Y ante esto hay como dos posibles discursos. Uno es decir, potenciar el transporte privado, o decir, no, vamos a potenciar aceras anchas, desplazarnos en bicicleta, transformar las ciudades para que sean más vivibles, que las distancias sean recorribles a pie. Entonces, a lo que voy, que parece que me he ido mucho por las ramas, pero espero no haberlo hecho tanto, es que realmente las ciudades van a ser, o la manera en que urbanizamos va a ser cada vez más importante. Y esto tiene que estar al orden del día y tiene que ser algo en el que discutamos y pensemos mucho, porque si no lo hacemos nosotros, estas decisiones se van a tomar. Y las ciudades que salgan de esto, las sociedades que salgan de esto, pueden ser radicalmente opuestas en función de las decisiones que se tomen. Entonces, yo creo que es muy importante que no solo expertos, sino la sociedad en su conjunto entre a hablar a opinar, a discutir, a investigar sobre la ciudad como objeto de estudio. No tanto, y eso quizá es algo que he visto yo como estudié urbanismo, por ejemplo, era el entender el urbanismo como una morfología urbana, como forma, como diseño, como dónde pongo una acera, dónde pongo un banco. Debemos poder ir. No niego esa parte, que es importante, pero debemos tener que poder ir más allá.
Sí, recuerdo yo las asignaturas poniendo farolitas, ¿no? Y banquitos al tres bolillos, ¿no?
Exacto, o sea, que es muy formalista. Yo aprendí también bastante así. o en el extremo o en el otro extremo de un planeamiento, como entender el urbanismo como unas leyes que no se escriben sino que se dibujan, ¿no? Haciendo, perdóname la simplificación en exceso, ¿no? pero era un poco esos extremos. A mí me gustaría algo más entre medio de esto, que seamos conscientes de las afectaciones que son muy directas, que tienen para el entorno construido, pero sobre todo para las personas que vivimos y trabajamos en la ciudad. Que por otra parte, hay autores que dicen que a día de hoy todo el mundo ya es urbanizado, que lo rural ha dejado de existir. Pues razón de más para centrarnos en ello.
¿Y cómo puede, sabemos que eres un enamorado de las TICs, cómo puede esto afectar al tema que estamos hablando, la metodología BIM y todas esas cosas? ¿Cómo lo ves?
A ver,
tanto al urbanismo a lo mejor como a la arquitectura también en particular.
Claro, al urbanismo al final, y ligándolo con lo de salir de entender el urbanismo como algo meramente morfológico, en el que en el momento en el que dejamos de pensar que es solo morfología, las herramientas que utilizábamos, que eran de representación, era CAD, que no nos sirven. Claro. Tenemos que poder ir más allá. Debemos incorporar otras fuentes de información mucho más complejas. Hay que incorporar como muchas capas distintas de información. En ese sentido, el CAD no sirve. Hay que pasar a otros modelos, como el GIS o el SIG en español, los sistemas de información geográfica, que son un poco el BIM, lo que es el BIM para la construcción, pues sería el BIM del urbanismo, ¿no? Al final todo pasa por relacionar bases, por tener bases de datos relacionales y trabajar con datos, no solo con representación, ¿no? Y trabajar con datos, ¿por qué es importante? Porque te permita tomar decisiones que difícilmente podrías haber tomado pues si no tenías acceso a esos datos o si no los cruzabas con otra variable. Estoy pensando, yo qué sé, en incorporar flujos de transporte, claro. No sé,
te veo que vas
por, se nos ocurra.
Por Christopher Alexander, ¿no? Quizás. Y ya que tenemos las máquinas que nos ayudan a resolver las infinitas ecuaciones, ¿no? Pues vamos a planteárselas, ¿no?
Exacto. Lo importante de todo esto es hacer las buenas preguntas. Es plantearnos qué queremos responder y qué datos necesitamos para ello. Y luego que sean las máquinas, obviamente hay que saber supervisar todo esto, hay que interpretar los resultados, pero digamos que es una aproximación totalmente distinta a cómo yo aprendí urbanismo y como yo entiendo que muchos de mi generación y las posteriores, porque, como te decía, tampoco he sido ajeno al mundo de la educación universitaria de arquitectura y me consta que los planes de estudios muchos siguen siendo así.
Muy bien, voy a cambiar un poco de palo, ¿no? Soy un poco lo que te contaba cuando antes de empezar, que soy un poco descreído, no sé si de la profesión o del colectivo, ¿no? Tal y como está hoy en día, a lo mejor, o tal y como yo la vivo, ¿no? Sé que has tocado temas colaborativos. ¿Crees posible algún tipo de estadio colaborativo en nuestra profesión?
Tengo que creer que es así. O sea, yo soy un convencido de la colaboración, como te decía. La colaboración es necesaria para abordar, si queremos ir más allá de nuestras propias limitaciones, que son relativamente muchas, pues lo que hacemos es colaborar con otros para complementarnos en aquello que en lo que individualmente podemos ser más flojos y sumar. En un panorama, insisto, en el que es cada vez más complejo, la colaboración es más necesaria que nunca. Si se va a dar en los colectivos de en arquitectura, yo creo que sí y no. Me siento, esto no es algo que haya podido verificar, pero como en una generación un poco de transición No, yo, por lo que veo en generaciones, no tanto en la mía, pero sí más jóvenes, esto está más asumido. Así como en generaciones más mayores estaba muy presente la idea del arquitecto como artesano, alguien que trabaja solo, que es un erudito, que domina todos los palos y que trabaja solo, y que es un maestro, ¿no? Muy la figura de la persona cobraba mucha importancia. Sí que veo que en generaciones más jóvenes esto no está tan presente. La individualidad no es un valor en alza, sino es todo lo contrario. Hay colectivos, se trabaja en cooperativas, se trabaja en colectivos, se empieza a trabajar con otras profesiones, y ahí sí que tengo esperanza.
Muy bien, oye, me alegro y espero que sea así, desde luego.
A ver, yo creo que sí, y quiero creerlo.
Muy bien, vamos a ir un poco por el palo de las especialidades del blog, y te voy a preguntar cómo ves la importancia de la identidad digital para un arquitecto hoy en día. Pues, ¿te puedes olvidar de la COVID esta o teniéndola en cuenta?
Yo al final, yo creo que la identidad digital a día de hoy es una identidad, es una dimensión más de nuestra propia identidad. Y eso se aplica a arquitectos y no arquitectos. Al final es tan real esta conversación que estamos teniendo a miles de kilómetros a distancia que la que puedo tener con el vecino aquí al lado. De hecho, con la COVID hemos visto que nuestro día a día se vio alterado radicalmente, pero en lo esencial quizá no tanto, ¿no? Gracias precisamente... Obviamente hubo transformaciones, ¿no? Pero digamos que seguíamos pudiendo hablar con nuestros seres queridos, muchos pues hemos podido trabajar a distancia, otros no. Entonces, la identidad digital es una más. Dicho esto, como es relativamente nuevo, pues también exige como un aprendizaje, ¿no? Pues a saber usarlo, porque aunque es una más, no es exactamente igual que cómo nos comportamos fuera de esa esfera, ¿no? Entonces, es importante tomar conciencia, usarla bien. A esto hay que sumarle que es un sector con mucha menos inercia, ¿no? En el sentido que es más volátil porque aparecen nuevas redes sociales o nuevas compañías o cierran otras. Sí. Hay modas, hay sectores, lo que funciona bien, y ahora quizás sí que vuelvo a la arquitectura, ¿no? Lo que puede funcionar muy bien para determinados gremios, pues pueden no funcionar tan directamente para arquitectos, no sé. No digo que no se pueda, pero en determinados campos, pues LinkedIn es súper importante y tal. En mi experiencia, quizá no lo he sabido usar bien. Para lo que me ha servido es para que me contacten comerciales, venderme ventanas, piscinas y tal, porque ven que soy arquitecto y deducen que me va a interesar, ¿no? Supongo que todos necesitamos un poco de aprendizaje para gestionar todo esto. Sí, sí. Y para que no se nos coma tampoco el día a día.
Claro, ¿no? Y hay que tener, y en estas situaciones, pues hay que tener mesura y saber lo que lees, porque si no, cundía el pánico al principio de esto. Bueno, me voy por una de las cosas que me ha llamado más la atención, yo creo que a Lorenzo seguro que le encanta, que es el tema de productividad. Veo por ahí que algo de Scrum, explícanos un poco.
Bien, buena pregunta. A ver, yo he trabajado en muchas cosas muy variadas, ¿no? Soy tan convencido de la transdisciplinaridad como que la he predicado con el ejemplo. Entre uno de los trabajos que he hecho durante todos estos años es el de desarrollador web inicialmente y luego lo que se llama product owner, ¿no? En el mundo del desarrollo web o del desarrollo de aplicaciones hay se utilizan habitualmente una serie de metodologías que se llaman ágiles para desarrollar software, ¿no? Están basadas en lugar de hacer un proyecto que es cerrado, que es hermético, que tiene una fecha de inicio y una fecha final, y en la que en medio es una caja negra, en la que no sabes lo que ocurre, y cuando se acaba el proyecto se entrega totalmente acabado, pues las metodologías ágiles lo que hacen es proponer un sistema que sea iterativo, en el que se priorizan determinadas acciones y se consensúan. Es para trabajar en equipo, esto es importante, no lo he dicho. Para trabajar en equipo se consensúan una serie de acciones y se trabajan en ellas, ¿no? Scrum es una de estas metodologías y es como muy, muy, muy interesante. O sea, es, quizá en el mundo de la arquitectura no se conozca tanto, pero en el mundo de desarrollo es muy, muy habitual, ¿no? Y tiene, es como, le llaman, que tiene, ahora no me sale la palabra, pero es también un ritual, también una, tiene, es repetir una serie de procesos, ¿no? Cosas tan sencillas, pero a la vez eficientes, como empezar los días con reuniones de equipo, que se llaman stand-ups, daily stand-ups, porque normalmente se hacen de pie para que no se alarguen, 15 minutos en las que cada uno más o menos cuenta pues qué ha estado haciendo y qué va a hacer ese día. Y si se ha encontrado algún problema o cree que va a necesitar ayuda, pues lo dice. Así todo el mundo pues más o menos sabe qué está haciendo, en qué está todo el mundo. También se basa en priorizar conjuntamente, en tomar compromisos en que no hay una, aunque hay una jerarquía, pero que cada uno es responsable de las decisiones que asume él mismo. Tú no haces algo porque te lo ha dicho tu jefe, sino que tienes claro el roadmap, los objetivos que hay que cumplir, tienes claras las prioridades y consensúas con tu equipo que te vas a comprometer a hacer esta y esta. Y sabes que no te va a dar tiempo a más, ¿no? Pues este tipo de cosas, al final, que hacen que trabajar en equipo sea mucho más sencillo y que todo el mundo sepa en qué está todo el mundo, evita tiempos también con bueno, si trabajas en remoto, pues lo complementas con reuniones online, ¿no? Pero y al final se hacen como, al final de este ciclo, se hace una reunión en la que se pone todo en común y se testa. Y en el caso del desarrollo web, se testea lo que has hecho. Como te decía, esto es muy interesante porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. El hecho que tú tomes compromisos, yo creo que marca una mentalidad muy diferente y hace que llegues y que se minimicen las sorpresas, ¿no? El hecho también que tú vas viendo las prioridades y vas viendo que te acercas a la fecha clave, te ayuda a prever, anticiparte a posibles problemas. Si todo va bien, perfecto, pero si ves que hay muchas cosas por hacer y el tiempo se te acaba, lo puedes saber antes y pedir ayuda, pedir más gente o pedir aplazar fechas o cambiar prioridades o descartar cosas y añadir otras, ¿vale? Porque no lo he dicho, en estas discusiones se suele introducir al cliente. Esto también es muy importante, ¿no? Para ayudar a priorizar todo esto.
Muy interesante.
Un poco, te lo he contado un poco desordenado porque no me lo esperaba.
Yo he entendido el concepto. Poco en beta, ¿no? Ir en beta.
Es asumir la beta permanente un poco. Asumir que la perfección se hace, se llega al final, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de hacer ciudades resilientes, ¿no? Pues es coger un poco ese espíritu de saberte adaptar a las situaciones.
Muy bien, Carlos. Ha sido todo un placer tenerte en este Arqui Café y espero vernos pronto.
Perfecto.
Muchas gracias.
En persona.
Venga, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego.
A ver, pauso la grabación.
Y esto ha sido todo por hoy. Como sabéis, estaremos encantados de que compartáis este audio en vuestras redes, de conocer vuestra opinión. Recordad que toda la actualidad sobre arquitectura, productividad e identidad digital la encontraréis en stepienibarno.es, así como en el Twitter, Facebook e Instagram de Stepienibarno. Hasta el siguiente programa, se despide Lola Bataller para las ondas de Stepienibarno.